Gracias, Señor, por ese cuidado tan especial que tú tienes de cada uno de nosotros. Padre, a ti te damos toda gloria, toda honra, todo el honor, Señor. Señor, pedimos en esta hora que tú ministres lo más profundo a las necesidades del corazón de tu iglesia. Que tu nombre sea glorificado, tu palabra, Señor, traiga alabanza a tu nombre. Señor, te pido que me ayudes a poder entregar este mensaje y que sea, mi Dios, recibido por tu pueblo para bendición, especialmente de tu nombre y bendición de ellos mismos. Señor, aquí estamos para recibir de ti todo lo que tengas. En Cristo Jesús lo pedimos todo. Amén y amén. Abra su Biblia, por favor, al libro de Proverbios, capítulo 28. Proverbios capítulo 28, vamos a leer el versículo 19. Proverbios 28, 19. El que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. Vamos a leerlo una vez más. Proverbios 28, 19. El que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. No he podido quitarme la preocupación que siento por muchas personas acerca de los problemas que están viviendo por los problemas de la crisis financiera. Cada día, cuando leemos en los periódicos que miles de personas, miles de trabajadores han sido despedidos de grandes empresas en los Estados Unidos, en Europa y aquí también en el país, se comienza a traducir en algunas familias como angustia, preocupación, porque no pueden suplir las necesidades del hogar. Y uno lo puede ver muy claramente, por ejemplo, en el colegio. Las familias quieren matricular a sus hijos, pero tienen problemas económicos. Algunos han sido despedidos, otros se ven amenazados porque existe un proyecto de reducción de no solamente de empleados, sino también de espacios laborales. Pero es aquí donde nosotros tenemos que aprender, hermanos, a caminar en los valores, en las dimensiones, en las estrategias de Dios para salir adelante. Porque si Dios cuida de las aves, también cuidará de nosotros también. Las aves tienen hambre y Dios les da de comer. Pero es importante que entendamos los principios de la palabra de Dios para que nosotros realmente podamos recibir la bendición que Dios nos tiene. Y en este versículo que hemos leído, oiga lo que dice, el que labra su tierra, aquí nos está hablando de trabajo. La tierra que Dios le ha entregado en sus manos es su talento, son sus oportunidades, son sus capacidades, es su profesión, son tantas cosas que tiene en sus vidas, en su mano, pero hay que labrarla, hay que trabajar eso. El que labra su tierra, dice, se saciará de pan, mas el que sigue a los ociosos, es decir, al que renuncia al trabajo, aunque tenga las oportunidades de trabajar y no quiere trabajar, aunque Dios le ha entregado en sus manos capacidades, la Biblia dice, en el libro de Proverbios también dice que Dios ha dado abundante pan en el barbecho del pobre, pero se pierde por falta de juicio. Es decir, que aún aquellos que piensan que no tienen oportunidades de trabajo, la tienen. El problema es que no se han dado cuenta qué es lo que tienen en sus manos. El que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. Por eso en esta hora, hermanos, quiero hablar bajo el tema la diligencia laboral, canal de la provisión económica. La diligencia laboral. Qué importante es esto, hermanos. Porque el trabajo tenemos nosotros que apreciarlo y valorizarlo. Y tenemos que darle gracias a Dios por esas oportunidades. Pero necesitamos entender a la luz de la palabra de Dios sobre este tema algunos aspectos importantes. El primero de ellos, quiero que analicemos en esta hora, es el desarrollo de la capacidad dada por Dios por medio del trabajo. Este es un principio importante. Dios nos ha dado capacidades, pero tenemos que desarrollarlas. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, le dio capacidades. Y en Génesis, en el capítulo 1, vemos ahí que todo aquel potencial que Dios había puesto en el género humano, lo llevó y lo desafió a ponerlo a trabajar. En Génesis 1:28, el Señor le dice a Adán y a Eva, que tenían esa capacidad, y dice la Biblia, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí os he dado toda planta que da semilla y que está sobre toda la tierra, y todo árbol que hay fruto que da semilla os serán para comer. El Señor le dice claramente, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Implícitamente encontramos aquí, para que exista esta tarea, se necesita trabajo. Por eso, hermanos, quiero que analicemos qué es lo que Dios nos ha entregado. Lo primero que tenemos que entender, hermanos, que hay algo en usted y en mí, que muchas veces no lo hemos explotado, es la imagen y la semejanza de Dios. Cuando se habla acerca de la imagen y la semejanza de Dios, por supuesto, este es un tema teológico, bíblico, muy profundo, muy vasto y difícil de poder comprender en toda su plenitud. Pero lo poco que podemos llegar a discernir acerca de lo que es en sí la semejanza, hermanos, nosotros, desde el momento en que Dios nos creó, tenemos, por decirlo de esta manera, ese chip especial, precioso en nuestro corazón, en nuestro espíritu, que nos da ciertas capacidades impresionantes. Por eso dice la Biblia, allá en Génesis capítulo 1, versículo 26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Qué es entonces la semejanza? Es aquello que usted y yo traemos de Dios. La Biblia dice en el libro de Eclesiastés que Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Esto es una de las cosas que nos distingue de los animales. Los animales no tienen imagen ni semejanza de Dios, porque no tienen espíritu, solamente tienen alma instintiva y tienen cuerpo. El hombre tiene tres partes, espíritu, alma y cuerpo. Y en el espíritu nosotros traemos esa imagen y esa semejanza. Esa semejanza, hermano, si lo vemos desde el punto de vista etimológico, lo que significa la palabra hebrea que hemos leído aquí, que se traduce aquí como semejanza, significa el original que sirve de patrón para una réplica. De ahí que viene la palabra molde, patrón, diseño o réplica. Nosotros tenemos algo importantísimo de Dios en nosotros, pero que no lo hemos podido desarrollar, no le hemos, como decimos en buen salvadoreño, no le hemos sacado el jugo. Cuando se habla entonces aquí de la semejanza, significa que usted y yo podemos seguir los pasos o podemos imitar a Dios. La Biblia dice, por ejemplo, allá en la epístola a los Efesios, sed imitadores de Dios como hijos amados. Si usted se da cuenta, los niños que se sienten amados por papá y por mamá, empiezan a imitarle en muchos detalles. Por ejemplo, las niñas empiezan a ponerse los zapatos de la mamá, los vestidos, empiezan a ocupar los cosméticos, se los dejan regados, y los hijos también, los varones, empiezan a poner los trajes del padre, o los zapatos, o lo que sea, pero empiezan a imitar. ¿Por qué? Cuando un niño se siente amado, entonces quiere ser como su papá y como su mamá. Entonces, si nosotros aprendemos a percibir el amor y a disfrutar el amor de Dios, entonces esa semejanza, hermanos, que está en nosotros, esa, por decir, ese diseño divino, nos va a impulsar a imitar a Dios. Y entre muchas de las cosas que debemos nosotros de imitar a Dios, hermanos, está en el área laboral, en el área del trabajo. Por eso que en el capítulo 2 siempre de Génesis, en el versículo 15, dice la Biblia, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Ese talento que Dios le había dado a Adán y a Eva tenía que ponerlo a trabajar. Ahora, ¿qué era el talento que tenía? El jardín del Edén. Pero tenía que labrarlo. Algunas personas han pensado que el trabajo es una maldición, pero no es cierto. Si usted se da cuenta, en el capítulo 2, el hombre todavía no había pecado, pero ya Dios lo estaba mandando a trabajar, a multiplicar lo que él estaba entregando en sus manos. Aquí te entrego una tierra, te entrego un jardín, pero tienes que labrarlo y guardarlo. Entonces, por eso que la mala percepción acerca del trabajo, que lo ven algunos cristianos como una maldición, no es cierto. Ya lo vamos a analizar dentro de un momento. Pero lo que Dios quiere es que aquella semejanza que está en nosotros lo pongamos en práctica, que la desarrollemos. Y una de las áreas donde se tiene que desarrollar es en el servicio, en el trabajo. Ahora, cuando el hombre pecó, entonces no solamente afectó el pecado su espíritu, porque la Biblia dice, el alma que pecare, esa morirá. Es decir, separación con Dios. Cuando el pecado hace presencia en el hombre, le afecta en su relación personal con Dios. A eso se llama muerte espiritual. No solo eso, sino que otra de las consecuencias del pecado es la muerte física. La muerte también eterna, es decir, la condenación eterna. Las maldiciones, y podemos hablar de una cantidad de áreas donde el pecado afecta. Y una de ellas afecta la parte laboral, especialmente en la productividad. Entonces, cuando el hombre pecó, en el capítulo 3, la Biblia nos relata, en el versículo 17, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Lo que está afectando aquí el pecado es la producción. Pero no es que el trabajo sea una maldición. Y cuando alguien considera que el trabajo es una maldición, entonces se está privando de uno de los canales más comunes y cotidianos que Dios ocupa para proveernos nuestras necesidades. Lo que dice acá claramente es que la tierra, en tu trabajo, en lugar de producir fruto, va a producir espinos y cardos. Por eso que cuando una persona vive en pecado, no va a haber la bendición de parte de Dios. Una hija, un hijo de Dios, como el caso del hijo pródigo, se fue lejos de su padre, fuera de la cobertura espiritual, no le fue bien, por cuanto estaba abandonando esa relación. Cuando una persona, un hijo de Dios, abandona la relación con Dios, lo que va a haber realmente en su vida es frustración en lo que hace. Pero no es en sí el trabajo el que ha sido maldecido, sino la producción de ese trabajo. O sea, que no va a traer los resultados esperados. Ahora bien, por eso nosotros, como cristianos, debemos de entender que el trabajo, hermanos, tiene mucho que ver, especialmente en su desarrollo saludable, tiene que ver con la parte espiritual. El tema del trabajo es sumamente hermoso, importantísimo en la Biblia. La parte espiritual es la que alimenta la parte laboral y la que lo bendice. Entonces vemos aquí, hermanos, la necesidad de comprender lo que es entonces el trabajo. Algunas palabras hebreas que encontramos en el Antiguo Testamento y aún en el Nuevo Testamento, en algunas palabras griegas, cuando se habla del trabajo, entonces nos dan una idea mucho más clara para la comprensión. Por ejemplo, implica o está implícito en esas palabras la producción de diversos objetos. Fíjese bien, la palabra, los originales implican productividad de diversos objetos. Además, habla de procesos para hacer algo. nos habla de estar activo, nos habla de emprender una tarea, y eso me gusta, porque habla de producción, de diversas cosas, diversificación, de un proceso. Dios nos da las herramientas para desarrollar esto. Entonces, cuando miramos, hermanos, la capacidad que Dios nos ha dado, que es su semejanza, entonces, si Dios es un Dios de trabajo, entonces Dios me está diciendo, mira, hijo, tú llevas en tu espíritu parte de mi genética espiritual. Y dentro de esa genética está el trabajo. Entonces quiero que así como yo hice los cielos y la tierra en 6 días y el séptimo día descansé, así quiero que tú también aprendas a valorizar tu trabajo, que emprendas, que te actives, que produzcas diversas cosas. Te voy a dar los procesos para hacerlo. Quiero que estés activo, nunca inactivo. Emprende tarea, anímate a hacer esto. Por eso encontramos algunos versículos de la palabra de Dios que ocupan estos versículos, más bien estas palabras que implican trabajo. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 31, cuando Dios habla acerca de dos, por decirlo de esta manera, dos maestros de obra que estaban en el tabernáculo, llamado Bezaleel y Aholiab. Dice, lo he llenado del Espíritu de Dios y toda habilidad de artesano para trabajar en oro, plata y bronce. El Espíritu de Dios había capacitado a estas personas para hacer trabajos especiales. ¿Cuántos quieren recibir de Dios una unción para trabajar en forma especial? Claro. Entonces vemos aquí, hermano, que Bezaleel y Aholiab tenían la unción de Dios para desarrollar un trabajo manual y poder construir el tabernáculo, una obra maestra que no tiene copia. Entonces, claro, el Espíritu de Dios capacitó en el área laboral. Por ejemplo, en el libro de Proverbios, cuando se habla de la mujer virtuosa, en el capítulo 31, versículo 13, dice la Biblia acerca de esa mujer: busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. O sea, es una mujer virtuosa, podemos decir una mujer que produce, es una mujer que tiene un proceso, tiene estrategias para hacer las cosas, está activa, es emprendedora. El Señor en su palabra también nos habla acerca de Salomón, que Dios había destinado que él construyera el templo. Y su padre David le dijo estas palabras bajo la unción del Espíritu: mira ahora, porque Jehová te ha elegido para que edifiques una casa para ser santuario. Esfuérzate y actúa. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros nos esforcemos, que trabajemos. Ahora, si entendemos, hermanos, que es importante desarrollar esa semejanza, y en este caso específicamente, porque la semejanza, hermanos, se tiene que desarrollar en muchas áreas de la vida, por supuesto, comenzando con la espiritual, con la anímica, en la parte familiar, en la parte eclesiástica, en la parte, bueno, en tantas cosas, pero también, hermanos, en la parte eminentemente laboral. Porque alguien podría decir, ¿cómo es posible que dentro de esa semejanza esté incluida la parte del trabajo? Claro que sí. Para eso entonces vamos a ver el trabajo como un canal de la provisión divina. Y usted lo nota allá en Éxodo capítulo 20, donde encontramos ahí los 10 mandamientos, en el versículo 9. Éxodo 20:9 dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. En el capítulo 23, siempre de Éxodo, versículo 12, dice, 6 días trabajarás y al séptimo día reposarás para que descanse tu buey y tu asno y tome refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero. Entonces, vemos aquí entonces que el trabajo es un mandato por parte de Dios. Ahora, si el trabajo fuera algo malo, entonces Dios no lo otorgaría a nosotros como un mandato. 6 días trabajarás. Ahora recuerde, el trabajo estaba presente antes de la caída del hombre. De hecho, eso es lo que hemos visto en los versículos que hemos estudiado. Ahora, eso me ayuda a entender algunas características importantes del trabajo. Una de las cosas lindas que encontramos en la Biblia es que el trabajo es dignificado porque Dios lo utilizó. Ahora, si Dios utilizó el trabajo, entonces no es algo malo, es algo bueno. Por ejemplo, en la creación misma, una vez vamos a irnos a Génesis, en el capítulo 2, en el versículo 1 al 3, dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Aquí está hablando de trabajo. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Entonces, si encontramos aquí, hermanos, que Dios utilizó el trabajo en la creación, entonces, hermanos, es algo que es, que dignifica a aquella persona que lo practica. El trabajo no degrada al ser humano, al contrario, lo dignifica. Por eso que, hermano, el salmista David, hermano, en el Salmo 8, en el versículo 3, encontramos aquí una hermosa declaración, que dice en el Salmo 8, versículo 3, cuando veo tus cielos, oiga esto, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. ¿Qué es lo que David estaba exaltando? Cuando veo, dice, las obras de tus dedos. Él estaba maravillado, impresionado por el trabajo de Dios. Y en el Salmo 19, versículo 1, dice: los cielos, es decir, esa obra, los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces, hermano, cuando usted mira los cielos, mira las montañas, mira los lagos, mira todo, ¿qué significa eso? Entre muchas cosas, trabajo. O sea que todo esto que existe no hubiese venido a existencia si Dios no hubiese trabajado. El versículo que hemos tomado como base de esta meditación de la palabra de Dios dice claramente: el que labra su tierra se saciará de pan. Dios trabajó y trajo a existencia todo lo que existe. Entonces, traigo una pregunta para usted y para mí. ¿Cómo quiere tener recursos si no trabajamos como Dios quiere que trabajemos? Dios trabajó y trajo a existencia lo que existe. La comida, hermanos, Dios la va a proveer. Los recursos financieros, Dios los va a proveer a través del trabajo. Pero si alguien dice, no, que Dios me alimente, que otros se preocupen de mí. De ahí que hay hombres que son hasta mantenidos. No han venido en este servicio. No se preocupen. Hay gente que no quiere trabajar. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Está yendo en contra del potencial que Dios ha puesto en su espíritu, de la semejanza y que lo impulsa a imitar a Dios en esta área del trabajo. Entonces, si quedamos maravillados de los cielos, porque anuncian la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, pues claro, eso es producto de un trabajo. Entonces Dios me está diciendo, cuando mire, hoy hermanos, cuando salga de este lugar, mire un árbol, mire una planta, mire un animal, mire lo que sea, ahí hay trabajo. Entonces Dios dice, hijo, ¿te gustan estas cosas? Sí, ahora tienes que trabajar tú también conmigo, pero yo te voy a ayudar. Entonces eso, hermanos, es importante que lo comprendamos, porque el que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. Entonces, esto me ayuda a comprender las palabras del Señor Jesús en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 5, en el versículo 17. Mire lo que dice la palabra, San Juan capítulo 5, versículo 17, Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿Por qué entonces algunos piensan que el trabajo es una maldición o un castigo? Dice Jesús: mi Padre trabaja hasta ahora y yo trabajo también. Entonces, si Dios es nuestro modelo, Jesús es nuestro modelo, tenemos entonces que imitarlo. Entonces, si entiendo esto, entonces yo tengo, perdóneme la expresión, pero tenemos que ponerlo las pilas, hermanos. Tenemos que hacer trabajar el talento que Dios nos ha entregado. Ahora, por ejemplo, en el rescate, en la liberación que Dios hizo de la nación de Israel, Dios trabajó. Por eso en el libro de Josué, capítulo 24, versículo 31, Dice la Biblia, y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. O sea, Dios ahí hizo muchos trabajos, muchas obras majestuosas para que ellos gozaran de su libertad y poseyesen la tierra. Entonces, hermano, si en la creación Dios trabajó, en la liberación de la nación de Israel Dios trabajó, entonces Dios nos dice ahora, muy bien hijo, ahora que has venido a mi familia, a mi casa, es decir, a mi iglesia. La iglesia, recuerde, no son cuatro paredes y un techo. La iglesia son todos los redimidos con la sangre del Cordero de Dios. Entonces, cuando hablamos de iglesia, quiero que se olvide en este momento de un edificio, sino que ahora quiero que lo personalice. Pregúntese usted mismo, ¿estoy yo trabajando como Dios quiere que trabaje? En la primera epístola a los Corintios, en el capítulo 15, encontramos aquí una declaración que nos debe de ayudar a comprender que debemos de trabajar cuando venimos a los pies de Cristo. 1 Corintios 15:58 dice, así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Aquí nos está exhortando, oiga bien, no solamente a trabajar, sino a crecer en ese trabajo. No, el trabajo no debe ser algo estático. Si Dios, hermano, como Jesús le dijo, mi Padre trabaja hasta el día de hoy y yo también trabajo. Entonces yo, por ejemplo, hermano, para nuestra vida espiritual tenemos que trabajar. Claro, tengo que trabajar, es decir, tengo que accionar, tengo que estar activo, por ejemplo, en la lectura de la palabra, en el evangelismo, en el servicio. Yo tengo que ir creciendo. Si usted tiene un privilegio, hermano, no se estanque con un privilegio. Si usted lo multiplica, Dios le va a dar dos. Si usted multiplica esos dos, le va a dar cuatro. ¿Recuerda usted de la parábola de aquel que no quiso trabajar y enterró el talento? ¿Qué es lo que Dios hizo con ese hombre? Le quitó el talento y se lo dio a otra persona. Es decir, las oportunidades que Dios ha puesto en nuestras manos, si no las trabajamos, nos va a ser quitada y se lo va a dar a aquel que está sudando la camiseta, que está trabajando. Entonces, aquí, hermanos, cuán importante es que yo tengo también que trasladar la visión del trabajo, no solamente en el mundo secular, sino ahora dentro del cuerpo de Cristo. Hermanos, por favor, para bendición suya y bendición de la nación del Salvador y de todas las naciones de la tierra, tenemos que trabajar no solamente en el mundo secular, sino dentro de la obra del Señor. Eso significa no solamente venir y sentarnos y escuchar un mensaje y decir, ya cumplí, es suficiente. No, por favor, perdóneme, Dios nos ha llamado a poner las manos en el arado y a trabajar. Tengo que trabajar. Una de las áreas es evangelizar, ganar almas, discipular. Hermano, si usted, hermano, no está activo, entonces dígale, Señor, perdóname. Porque no estoy imitándote, a pesar que tengo tu imagen y semejanza, no estoy siguiendo tus pasos. Ahora, si todo lo que hiciste es hermoso por obra de tus manos, entonces pregúntese, ¿por qué no ves su vida hermosa? Es por falta de trabajo. Hermano, una cosa muy interesante que vemos en el Antiguo Testamento, especialmente en la geografía bíblica, por ejemplo, usted ve ahí algunas expresiones como el desierto de Judá, el desierto de Sin, el desierto de Shur. Ahora, todos esos fueron nombres de personajes. Pero oiga bien lo que dice, desierto de. Es decir, que antes era un jardín, pero se convirtió en un desierto por falta de trabajo. De hecho, la palabra desierto en hebreo implica pastoreo. En otras palabras, por la falta de trabajo o de pastoreo, aquí está tu desierto. ¿Cuántos desiertos tiene usted y tengo yo? Pero la culpa no es de otra persona, sino la culpa es mía por no trabajar en esa área. Por ejemplo, si usted tiene un desierto de falta de amor, no es la culpa de la iglesia ni de otras personas, es la culpa suya porque no ha trabajado esa área. Si se trabaja en esas áreas, pues hay fruto. Entonces la Biblia nos habla, nos exhorta a poder realmente trabajar, pero creciendo en una manera constante y ascendente. Y dice aquí, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Es decir, que Dios va a saber recompensar el trabajo. Así que, hermano, hay que trabajar en el mundo secular, pero hay que trabajar aquí en la iglesia del Señor también. Trabajar ganando las almas, trabajar discipulando, trabajar en consejería, trabajar en muchos talentos que Dios ha entregado. Así que, por favor, en el nombre del Señor, renuncie a toda pasividad, porque eso no es de Dios. El que labra su tierra se saciará de pan, punto. ¿Quiere un privilegio? Trabaje. Es que a mí no me tomen en cuenta, trabaje. Entonces, si no hay fruto, ¿cómo quiere entonces trabajar o tener otros privilegios? Los privilegios se obtienen trabajando. Entonces, la respuesta, hermanos, a la comunión con Dios es en base, entre muchas áreas, el trabajo. Cuando usted, por ejemplo, está agradecido con Dios, una de las cosas que usted hace es servir, es trabajar. Por ejemplo, cuando recibo alguna pareja que me dice, hermano, mire, nos queremos casar, y yo, entre otras las preguntas, le digo al joven especialmente, muy bien, ¿tú le amas? Sí, sí, la amo, hermano. No sabe, entrañablemente. Es la mujer que yo siempre, con la cual he soñado. ¿Qué estás estudiando? Pues estoy estudiando tal carrera. ¿Y piensas terminarla y luego casarte? No, mejor ahorita, hermano, porque es que yo la amo tanto. Le digo, si la amas tanto, termina tu carrera, porque esta mujer tiene que comer también. Y los hijos tienen que comer. El amor no son palabras. Abre bien los ojos, joven. Jovencita, si alguien te ama, que te mantenga. Ah. Amén, dicen las hermanas. Gócese en el Señor, que le provea. Claro. Claro, eso no significa que la mujer no va a desarrollar sus talentos y sus capacidades. Claro que sí. Pero mire, es un gozo, es un privilegio el poder nosotros como hombres llevar, sí o no, el alimento a la casa. El poder dar lo necesario. Entonces, claro. Entonces, si alguien dice que la ama, pues entonces se lo va a mostrar a través también del trabajo. Recuerden ustedes que Jacob trabajó 7 años por aquella jovencita. Claro, si trabajó, ¿por qué? Porque le amaba. Ahora, hermanos, si nosotros entendemos que el trabajo es una expresión entre muchas, especialmente el trabajo en la obra de Dios, el servir a Dios, el servir a la iglesia, el servir al prójimo, es una de las expresiones de nuestra comunión con Dios. Cuando usted sabe la visión de Dios, entonces se pone a trabajar. Por ejemplo, Dios le dijo a Noé, hazte un arca de madera de gofer. Lo puso a trabajar porque él sabía lo que Dios iba a hacer. Este hombre se entusiasmó y se puso a trabajar en lo que Dios le dijo. Vemos el caso también de cuando Dios ordena a la nación de Israel que construya un tabernáculo. Y lo empezaron a construir, todo el día empezaron a dar distintos materiales y se pusieron a trabajar. Cuando se conoce y hay una íntima relación con Dios, entonces se pone la gente a servir al Señor. Y además de eso, el trabajo en su iglesia expresa esa comunión con el Señor. Por ejemplo, el apóstol Pablo, la íntima comunión que tenía con él, eso lo hacía a él un tremendo trabajador. Note bien esto. Una persona que pierde comunión con Dios, pierde motivación y esfuerzo laboral. No solamente dentro de la obra de Cristo, sino fuera de la obra de Cristo. Es decir, en el mundo secular, en su empresa, en su negocio. Si una persona no está en comunión con Dios, no tiene los niveles de motivación e inspiración y creatividad. Por eso el apóstol Pablo, cuando escribe a los corintios, en su segunda epístola, él habla a manera de testimonio de lo que estaba aconteciendo en su corazón cuando él estaba sirviendo. En 2 Corintios capítulo 11, versículo 23, dice, son ministros de Cristo, como si estuviera loco, hablo, mas yo, en trabajos más abundantemente, en azotes, sin número, en cárceles, más en peligros de muerte muchas veces. Aquí este hombre, la comunión que tenía con Dios lo ponía a trabajar. ¿Se da cuenta, hermano? Cuando usted ama a Cristo, usted, hermano, quiere hacer lo mejor para Dios. A pesar de la oposición, en este caso los obstáculos, azotes, cárceles, peligros, etcétera, etcétera. Pero no renunció a la parte laboral dentro de la obra de Dios. Entonces, cuando usted está en íntima comunión con Dios, usted sigue trabajando. No importa los problemas, no importa las crisis. En el versículo 27 dice, en trabajos y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Sí, mire, Pablo, había ocasiones que no tenía que comer, no tenía cómo abrigarse, tenía frío, tenía sed, tenía hambre. Había momentos en que él no dormía. Sin embargo, seguía trabajando, aunque estaba cansado, pero seguía trabajando. Una persona que está en íntima comunión con Dios sigue adelante. Ahora, hermano, si el trabajo entonces es un canal donde Dios, hermano, envía su provisión, yo tengo que valorizarlo. Entonces le lanzo una pregunta en esta hora. ¿Qué tanto está valorizando lo que Dios le ha entregado en sus manos? ¿Qué aprecio le pone al trabajo que tiene? Hay tantas amenazas hoy en día de quitar trabajadores porque sencillamente los ingresos en los negocios, en las empresas, no son los óptimos. Entonces, para reducir los costos, hay que reducir en algunas oportunidades, hay que reducir el personal. Pero ¿quiénes son los que van a permanecer en sus posiciones? Son los que hacen el trabajo con excelencia. Los que hacen el trabajo como que lo hacen para Dios. Por eso el apóstol Pablo dice que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor. Entonces, claro, si usted trabaja, por ejemplo, si usted trabaja en computación, y usted, hermano, su trabajo lo hace como que Jesucristo, hermano, se lo está pidiendo, usted va a hacer lo mejor. Entonces, ahí estamos hablando de calidad y cantidad. ¿Qué es lo que mira hoy en día un jefe, un empresario, un administrador de una empresa, un gerente general, o de operaciones, lo que sea? Lo que está viendo es la productividad y la calidad y cantidad de lo que esta persona está haciendo. Entonces, claro, para eso la persona tiene que estar altamente motivado, tiene que estar inspirado para poder hacer esto. Entonces, si nosotros, hermanos, conservamos esa dimensión, entonces lo que va a acontecer es que vamos a labrar nuestra tierra. Y al labrar en la tierra a través del trabajo, dice el Señor, entonces habrá pan. Pero si yo sigo a los vagabundos, es decir, pierdo el tiempo para andar chambreando de escritorio en escritorio. Aquí no hay de esa gente. Que se van a hacer un mandado, les mandan a hacer un mandado, y entonces se van al parque. Hacen a medias todas las cosas. No se esfuerzan. Entonces estas personas empiezan a caer de categoría y empiezan a ser marcadas como nuevos candidatos a ser cortados de su trabajo. ¿Por qué? Porque no he apreciado lo que Dios me ha puesto en mis manos. Hermanos, necesitamos valorizar lo que Dios nos ha dado. ¿Valoriza usted su empleo? ¿Valoriza su trabajo? Entonces póngale ganas, hermano. El que labra su tierra tendrá pan. Si usted labra su tierra con excelencia, hermano, usted va a tener las puertas abiertas. ¿Qué es lo que pasa hoy en día? La gente dice, no, yo tengo conectes, tengo cuello con fulano, con sutano, y si me falta aquí, pues me voy para aquel lugar. Y algunos, en su actitud de soberbia, ponen la renuncia como que si lo van a recibir en cualquier lugar. Y la verdad es que algunos así lo han hecho. Aquí pongo mi renuncia irrevocable. Y aquí no me han aprendido a valorizar, cuando a lo mejor usted sabe que ha hecho las cosas mediocremente. Entonces, ¿cómo espera que el favor de Dios esté con usted cuando ponga currículos en otro lado? Y después dice, Señor, pero mira, tu palabra dice que no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Sí, pero yo canalizo el pan a través del trabajo. Si tú te esfuerzas bajo estas normas, bajo estas leyes, ahí tendrás la provisión. Entonces, muchos han malinterpretado estas cosas. Si Dios trabaja, hasta el día de hoy, nosotros también tenemos que trabajar. Es decir, Hermano, ser creativos, emprendedores. No necesitamos ahí que los estén motivando con estímulos financieros para hacer las cosas. Porque hay personas que dicen, no, si no me suben el sueldo, no hago nada. No, hermano, haga las cosas como para Dios. Si las hace para Dios, hermano, dentro de muchas bendiciones que usted va a recibir, va a ser aumentos salariales, cuando a otros no le están aumentando. Por lo tanto, ser un buen trabajador es ser un buen testimonio de Cristo en esta tierra. ¿Sí o no? ¿Sabe qué, hermanos? Como salvadoreños hemos perdido una valorización en los últimos 15 años. Antes, la mano de trabajo salvadoreña era apreciada, todavía, en parte, en todo lugar. Pero ahora, muchos se han hecho vagos. No quieren esforzarse. Tienen talentos y no quieren trabajar. Sin embargo, hermanos, tenemos que recuperar eso, porque de ahí nosotros vamos a recibir lo necesario para nuestras necesidades. Ahora, esto entonces nos lleva a pensar en tercer lugar, hermanos, a las bendiciones del trabajo cuando se realiza bajo los valores o principios divinos. Necesito, hermanos, aplicar la palabra de Dios en lo que yo hago en la parte secular. Tenemos que aplicar la palabra, ponerle sal. ¿Se recuerdan ustedes de aquel caso cuando Eliseo llega a la ciudad de Jericó y las aguas eran aguas amargas, eran venenosas? Entonces, nadie podía beber de esas aguas. Aunque estratégicamente ese manantial estaba en la entrada de la ciudad. Entonces, ¿qué hizo Eliseo? Le tiró sal a ese manantial, que fue una señal o un contacto o un paso de fe. No es que la sal tenía la capacidad de poder sanar la contaminación que había en el agua, sino que era un paso de fe. Entonces, cuando él tira la sal, dice que las aguas fueron potables. ¿Qué es lo que Dios nos manda, hermano? Dice la Biblia que nosotros somos la sal de la tierra. Yo tengo, hermano, que salar, hermano, en forma positiva, hermanos, el trabajo. Tengo que darle sabor. Si aquel lugar, hermano, es un lugar contaminado, hay corrupción, hay maldad, hay tanta defraudación, hay injusticia, hay todo lo que usted quiera, entonces la iglesia ha sido llamada a ponerle sal a ese lugar de trabajo. ¿Cómo? Con los valores del reino de Dios. Pero antes de ver esos valores, rápidamente, veamos el punto contrario. Porque algunos lo desvalorizan el trabajo. En primer lugar, por el afán. El afán no es bueno. La preocupación sí es correcta. Es bueno preocuparnos. La Biblia dice, esfuérzate y sé valiente. Ahora, cuando alguien cae en el afán o la ansiedad, es porque ha sobrepasado los límites de la preocupación. Entonces el trabajo se convierte en una congoja. Amarga el alma, le quita el sueño, hermano, le priva de poder tener felicidad y tranquilidad. Entonces, el afán, ese es un extremo, porque estamos desconfiando, o más bien estamos confiando en nosotros y no en Dios. Entonces, por eso algunos miran el trabajo como algo negativo, porque, hermanos, van más allá del límite de la preocupación. Tenemos que ser responsables y preocupados por lo que hacemos, pero no caer en la ansiedad, porque si caigo en la ansiedad, el trabajo es aflicción y no es gozo. Segundo factor que desvaloriza el trabajo es el temor y las amenazas. Por ejemplo, vemos en la nación de Israel que estaba trabajando bajo la esclavitud de Egipto. Entonces era carga. Entonces no podían ver realmente que el trabajo era algo bueno, sino que era algo que les producía temor. Entonces, cuando el temor y las amenazas están presentes en un trabajo, entonces eso no se disfruta. Otro de los factores que desvaloriza el trabajo es la desmotivación como producto de la negligencia. En el libro de Proverbios, capítulo 24, vamos a irnos a Proverbios, capítulo 24, en el versículo 10, dice la Escritura: Si fueres flojo en el día de trabajo, tus fuerzas, oiga esto, serán reducidas. Es decir, si no somos diligentes en el trabajo, lo que produce esa negligencia es falta de motivación a lo que hago. Pero una persona que le pone diligencia tiene altos niveles de motivación. Pero si no lo somos, entonces dice aquí, tus fuerzas serán reducidas. Entonces ahí es donde surgen aquellas personas que están viendo el reloj. ¿A qué horas? El momento de salir de trabajo. Y cuando salen dicen, ¡ay, gracias, Señor! Y no pueden dar ni siquiera un minuto más de su tiempo. Esas personas, tarde o temprano, van a caer en su propio error, porque no van a ser tomadas en cuenta para mayores responsabilidades, especialmente en la obra de Dios. En la obra de Dios, hermanos, tenemos que trabajar mañana, tarde y noche. No, o sea, tenemos que entrar en una dimensión de servicio. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay una desmotivación, entonces vemos el trabajo como realmente como una tortura. ¿Por qué? Porque yo mismo soy culpable porque no le pongo diligencia. Entonces, eso me desmotiva. Otro factor que desmotiva o desvaloriza el trabajo es porque el trabajo ha sido el objeto de su adoración. Entonces, de eso habla el proverbista Salomón en el libro de Eclesiastés. En el capítulo 2, versículo 18, dice así: asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. ¿Por qué Salomón llegó a aborrecer el trabajo, todo el trabajo que él había hecho? Porque él abandonó la comunión con Dios. Entonces, cuando una persona abandona la comunión con Dios, mira el trabajo como una tortura. Y esto sucede porque ha puesto el trabajo como su Dios. Por favor, hermanos, el trabajo no es el fin del hombre, sino que es un medio que Dios nos ha entregado. Entonces, si usted pone el trabajo como su sustento, su ayuda, es su Dios, entonces lo que va a hacer le va a amargar. Y ve aquí a un hombre, el hombre más sabio de aquel entonces, Salomón, llegó a decir: asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol. No queremos que eso suceda, pero cuando usted llega a centralizar el trabajo y no a Cristo en su corazón, lo va a llegar a aborrecer el trabajo tarde o temprano. Otra manera de desvalorizar el trabajo es por la improductividad, al no tomar en cuenta a Dios. Cuando usted no mira producción en lo que hace, lo aborrece. Esto lo dice la palabra de Dios en el libro de los Salmos, en el capítulo 127. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Si usted emprende algo y no toma a Dios en cuenta, en oración, para buscar un trabajo, para hacer algo, para emprender y desarrollar un proyecto, si no toma a Dios en cuenta, entonces Dios dice: muy bien, en vano vas a trabajar. Porque si yo no edifico lo que tú estás queriendo edificar, en vano lo estás haciendo. Entonces, ¿qué significa eso? No hay producción. Entonces, como no hay producción, por no tomar a Dios en cuenta, entonces el trabajo será una molestia. Porque lo que usted siembra, entonces no va a recibir la cosecha que usted esperaba. Entonces, ¿por qué? Porque no somos demasiado prepotentes, autosuficientes, orgullosos, diciendo yo puedo, que yo voy a salir adelante, por favor, quitémonos eso. Recuerdo a una persona que había llegado a un punto de tanta vanagloria en sus estudios, dentro de la economía, aún dentro de la administración de empresas, y tantos títulos que tenía, pero no había podido sacar adelante sus fábricas, sus negocios, sus empresas. Y recuerdo que esa persona me decía: yo tengo tantos títulos, tengo maestrías en esto y en esto y esto, pero no puedo sacarla adelante. Hasta que cayó en cuenta que él pensaba que era su capacidad, su intelectualidad, que lo iba a sacar adelante, hasta que él dijo: no, me he equivocado, he sido un soberbio. Ahora tengo que reconocer que si Dios no me ayuda en esto, yo no salgo. Y efectivamente, hasta que él se humilló, Dios empezó a restaurar sus empresas. Por favor, hermano, el mejor y más grande de todos los empresarios es nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, debemos nosotros de tomarlo a Él en cuenta. Ahora, ¿cuáles son algunos de los principios o valores que atraen la bendición en el trabajo? Analicemos rápidamente algunos. Uno de ellos, hermanos, es aprender a respetar a Dios. Vean lo que dice el Salmo 128, versículo 1. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos, cuando comiere el trabajo de sus manos, de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Gloria al Señor. ¿Qué significa eso de temer a Jehová? No es fobia, no es miedo, no, no, respetarlo, es decir, tomarlo a Dios en cuenta. ¿Qué pasaría, estimado hermano, si de repente su hijo viene con una motocicleta y dice, papá, te tengo buenas noticias, aquí saqué una motocicleta, pero tú lo tienes que pagar? Entonces, eso le va a desmotivar a usted. Eso es lo que hacemos con Dios. Señor, mira, ahora te pido que bendigas este negocio, este trabajo, yo me metí a trabajar en este lugar, no te tomé en cuenta, pero quiero que me bendigas. Eso es falta de respeto. Dios es Padre y tenemos que respetarlo como Padre. Eso significa aprender a recibir el consejo de Dios por su palabra, por su Espíritu Santo, en oración. Consúltele todo a Dios. No tome decisiones alocadamente. Dígale, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Entonces, ¿qué dice? Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, es decir, el que toma a Dios en cuenta, que anda en sus caminos, dice, cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado será. Aquellos frijolitos, colochos, hermano, con queso morolique y con platanitos fritos y todo eso será el mejor y más grande banquete que usted ha disfrutado. Usted lo va a disfrutar. ¿Por qué? Porque Dios se lo ha entregado. Y habrá paz. Primer principio, hermano, oiga bien. Cuando usted va a poner un currículo, cuando pida trabajo, pídale orientación a Dios. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Es este lugar. Consulte a Dios en oración. Segundo principio, diligencia laboral. ¿Qué dice el proverbio? ¿Qué dice Proverbios, capítulo 22, versículo 29? Proverbios 22, 29, dice así. ¿Ha visto hombre solícito en su trabajo? Mire lo que sigue diciendo. Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. Si usted trabaja con diligencia, eso le va a servir de promoción y de ascenso en su trabajo. No es por sus amigotes que tiene, no es por sus familiares que están en aquel lugar, sino que su mejor currículum y su mejor carta de presentación es el producto de su trabajo. Si usted, como dice aquí, ha visto hombre solícito en su trabajo, si usted es un buen trabajador, hace las cosas como para Dios y en excelencia, delante de los reyes estará. O sea, lo van a llamar a usted porque usted tiene capacidad. ¿Me entiende, hermano? Porque han visto no lo que dice, sino lo que ha hecho. Es decir, por sus frutos va a ser tomado en cuenta. Y delante de los reyes estará, y dice, y no estará delante de los de baja condición. Otro principio es el trabajo en amor. Hay que trabajar con amor. Dice la palabra de Dios en el libro de los Hebreos. En el libro de los Hebreos vamos a ir al capítulo 6, versículo 10. 6:10 dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de vuestro amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndole aún. Aquí está hablando del trabajo aún dentro de la iglesia, pero de igual manera, fuera de la iglesia, Dios mira el trabajo. Entonces, dice el Señor que Él no le va a dejar sin recompensa. Y usted va a decir, es que no se han fijado en lo que yo hago. No, olvídese de lo que los otros vean o no vean. Preocúpese que Dios mira lo que está haciendo y de Él va a recibir recompensa. Pero ¿cómo tenemos que hacer el trabajo? Con amor. No por ganar un salario, no tener un sueldo, no, sino sencillamente por amor. Cuando usted le pone amor a aquello, hermano, usted va a ser bendecido. Además de eso, hermano, otro principio es el contentamiento y las palabras de fe generan motivación. Este es otro principio importante, hay que estar contento. Y nunca estar sacando palabras, hermanos, que son definitivamente palabras negativas, sobre todo de incredulidad. En Proverbios 16:26, la Biblia dice, El alma del que trabaja, trabaja para sí, porque su boca, oiga esto, le estimula. ¿Cuánta gente se vive quejando de su trabajo? Ay, mi trabajo, ay, parecen los ayes del libro de Apocalipsis. Solo se viven quejando, y quejándose y quejándose. Dele gracias a Dios por el trabajo que tiene. Entonces, claro, si usted se vive quejando, ¿qué es lo que pasa? Esas palabras que salen de sus labios lo desmotiva. Entonces, yo lo que tengo que hacer es aplicar el principio contrario a esto. Tengo que estar contento y tener palabras de fe sobre lo que estoy haciendo. Entonces, cuando yo actúo de esa manera, Señor, gracias por este trabajo. No es lo que yo quisiera, pero yo lo hago contento, Señor. Gracias por esta provisión que me estás dando. Y usted, hermano, en lugar de hablar cosas negativas en contra de la empresa, en contra de este, mire, ahí, hermano, tantas quejas. Oiga bien, en la murmuración no se mueve el Espíritu de Dios. Por eso dice aquí, porque su boca le estimula. Claro, si mi boca está hablando cosas negativas, entonces voy a afectar mi parte laboral. Y entonces después no se ande quejando que lo han quitado del trabajo. ¿Sabe quién lo quitó? Sus labios, su lengua. Porque una persona así es improductiva. Así que, por favor, tenga más cuidado con lo que dice. Otro principio importante lo encontramos en Juan, capítulo 6. Versículo 27, Juan 6, 27. Aquí nos habla sobre el principio de que el trabajo es un medio y no un fin en sí mismo. El Señor Jesucristo nos advierte acerca de eso. En Juan 6, 27 dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. O sea, yo tengo que enfocar mi vida hacia las cosas de Dios y no ver el trabajo como un fin, sino como un medio. Pero otro principio importante es que el trabajo es el medio de obtener el sustento. No es el robo, no es la estafa, no es, hermanos, el asalto, no es andar pidiendo dinero. Hay gente, hermano, mire, cuando yo lo veo, gente que pide dinero y tiene, hermano, por lo menos se miran más o menos jóvenes o están en una etapa, en una edad que son productivos y piden dinero. Hermano, la verdad, da lástima porque están desperdiciando la tierra que Dios les ha dado y además de eso, lo que Dios puso en su espíritu, lo que es la imagen y la semejanza de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Vemos ahí personas que quieren obtener, y especialmente aquellos que se dedican a robar, a matar, a asaltar y todo esto, no quieren obtener el sustento a través del trabajo. Entonces lo que están haciendo es yendo en contra de los principios de Dios. Estas personas jamás serán prosperadas. Por el momento parece que todo les va bien, pero tarde o temprano, dice la Biblia, todos los bienes que se adquieren fraudulentamente no serán, dice, disfrutados a la mitad de sus días. Entonces, por eso hay que trabajar. Y, por último, no favorecer al que no quiera trabajar. Dice la Biblia, el que no trabaja, ni no coma. ¿Parece duro? Sí, es duro. ¿Por qué? Porque darle de comer al que no trabaja es aumentarle la pereza. Es fomentar la vagancia. El que no trabaja, ni siquiera coma. Por lo tanto, hermanos, si nosotros aplicamos estos principios, entonces se va a dar como resultado lo que dice la Biblia claramente en el libro de Proverbios que hemos leído, hermanos, donde nos dice, el que labra su tierra se saciará de pan. Hermanos, Dios nos ha dado de su imagen y semejanza. Imitemos a Dios. El trabajo no es una maldición, es un canal de bendición para proveernos las necesidades. Y cuando nosotros miramos y aplicamos los principios bíblicos en el trabajo, entonces nos vamos a saciar de pan y entonces no habrá pobreza. Así dice la palabra de Dios. Vamos a orar. Señor, gracias te damos en esta hora. Te pido que tú nos ayudes a comprender y a practicar, a asimilar.